Comenzamos en primer lugar con las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Mi pregunta es qué medida va a adoptar el Gobierno para garantizar la sostenibilidad de Metro de Madrid. Gracias.
Muchas gracias, señora Aguado. Tiene la palabra la señora presidenta.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, las medidas que el Gobierno regional está impulsando persiguen el objetivo de mejorar la calidad del servicio que presta Metro, por una razón. Es que queremos recuperar todos aquellos viajeros que han dejado de utilizar Metro durante los últimos años para mejorar la demanda y, de esta manera, devolver a la empresa pública a la senda del equilibrio presupuestario, garantizando además de esta forma su sostenibilidad económica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Sí, me alegro porque el objetivo lo compartimos. Ahora me gustaría ver las medidas. Y yo le hacía esta pregunta porque, sinceramente, nos llama la atención que en la Comunidad de Madrid la gestión de Metro haya sido tan deficiente en los últimos años. Concretamente, el hecho de que durante los últimos 6 años el Metro de Madrid haya encadenado unas pérdidas de 433 millones de euros nos preocupa. Y nos preocupa no solamente Metro de Madrid, sino también otra serie de empresas donde vamos entrando al detalle y vemos que la gestión de ustedes, del Partido Popular, que han presumido de ser buenos gestores, pues no ha sido así. Podemos poner el ejemplo de Telemadrid, de la vivienda pública en la Comunidad de Madrid, de los cursos de formación, en definitiva muchas áreas que donde vamos entrando vamos viendo que la gestión fue todo lo contrario, fue una gestión bastante deficiente. En el caso de Metro de Madrid, nosotros nos encontramos que ante la caída de la demanda, lo que hicieron ustedes, el Partido Popular, fue exactamente lo contrario a lo que haría cualquier gestor, pero no, cualquier gestor ya no me refiero a una empresa grande, a cualquier comerciante, porque cuando cae la demanda, lo normal es hacer dos cosas, una, bajar el precio y otra, mejorar el servicio. Y ustedes hicieron exactamente lo contrario, que fue subir el precio de Metro de Madrid y empeorar el servicio. Subieron el precio, por ejemplo, en los últimos 4 años del Gobierno del Partido Popular, subieron el precio del billete combinado un 50%, subieron el precio del Metrobús un 31%, del abono mensual un 15%, y desde luego también a nivel de servicios lo empeoraron bastante, reduciendo las frecuencias, en definitiva expulsando todavía más a personas del Metro de Madrid. Yo creo que eso es una política equivocada y es verdad que usted lleva al frente del Gobierno tan solo 6 meses y creo que ha tomado algunas decisiones que son correctas y que van en la buena dirección. Pero sí que me gustaría que tuviera presente al menos nuestra manera de entender el Metro de Madrid y el transporte público. Y es que el transporte público es fundamental para reducir la contaminación en la Comunidad de Madrid. Tiene que ser un eje vertebrador para reducir la desigualdad entre el norte y entre el sur de la comunidad. Tiene que ser, en definitiva, un elemento que garantice la equidad en Madrid. Y no tiene que interpretarse únicamente como Metro de Madrid, MT o otros medios de transporte público. Yo creo que hay que entender el transporte público en la Comunidad de Madrid como un todo y por eso le pedimos que lleve a cabo un plan estratégico al menos a 10 años donde tenga en su cabeza esa visión global, porque a mí como ciudadano me es indistinto tener en la puerta de mi casa o cerca de mi casa una estación de metro o una parada de autobús. Lo que quiero es que me lleve en tiempo y forma adecuados al sitio al que quiero ir. Y para eso hace falta dejar de lado la batalla política a la que nos está sometiendo a los madrileños entre ayuntamiento y comunidad y que se pongan a trabajar en un plan conjunto. Nosotros le facilitaremos nuestra propuesta de un plan estratégico a 10 años y le pedimos, por favor, que abandone la política de las trincheras, de entender ese transporte público como un campo de batalla donde lamentablemente no suele haber vencedores y sí que hay muchos perdedores que son los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, lo que usted llama batalla política es defender los intereses de los madrileños y defenderlo además haciendo cosas como mayores aportaciones al transporte público y demás. Ver las cosas desde la barrera, como hacen ustedes, es muy sencillo, pero nosotros estamos gobernando defendiendo los intereses de los madrileños, de todos, de los que viven en la Ciudad de Madrid, pero también de los que viven en la Comunidad de Madrid, que entre todos pagamos el transporte público. Usted se empeña en hacer control parlamentario de gobiernos anteriores. Lleva ya varios plenos haciéndolo. ¿Sabe usted que eso no lo puede hacer? Persiste en la misma idea. Mire, yo voy a responder de mi gobierno. Llevo 5 meses, usted lo ha dicho. Nosotros estamos trabajando para recuperar la demanda de metro, para poder cuadrar las cuentas, y por eso queremos mejorar la calidad de metro. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a contratar 360 conductores nuevos, vamos a modernizar, estamos haciéndolo ya, las líneas más antiguas, mejorando la accesibilidad de las estaciones y tomando medidas de este tipo. Mi compromiso es la sostenibilidad de metro. Y esto no es solamente una declaración de intenciones, se refleja también en un esfuerzo presupuestario, concretamente de 308 millones de euros para el metro en 2016, es decir, 93 millones más que en 2015. Por otra parte, también el nuevo contrato programa con el Consorcio Regional de Transportes va a incrementar en 2016 la aportación económica que Metro recibe, pasando de 1,31 euros a 1,40 euros por transporte, por viajero transportado. Esta mayor aportación, junto con un aumento de 74,5 millones de euros en los ingresos previstos a consecuencia de una mayor demanda de viajeros, va a hacer posible acabar con ese balance negativo que efectivamente se producía en cada ejercicio desde el año 2009 y creemos que incluso va a generar un pequeño superávit en el futuro. Y a partir de ahí estamos dispuestos a estudiar programas más a largo plazo para afrontar las necesidades financieras del metro. Yo espero que más allá de las críticas, su grupo parlamentario haga propuestas para contribuir a mejorar la situación de metro. En el campo de las propuestas, por supuesto que siempre serán ustedes bienvenidos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para su formulación tiene la palabra el señor López Rodrigo, del Grupo Parlamentario Podemos, Comunidad de Madrid.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, Madrid tiene un gravísimo problema de movilidad. Las políticas de los gobiernos del Partido Popular lo que han hecho básicamente es fomentar el transporte privado y han construido muchas infraestructuras, unas están en desuso y otras están atascadas. Han gastado tanto dinero en autopistas que somos la tercera región del mundo que más autopistas tiene después de Singapur y Los Ángeles. Pero eso no ha significado un desarrollo y hoy tenemos un transporte caro, ineficiente y contaminante. Los problemas son grandes. Los madrileños pierden millones de horas en desplazamientos que implican una baja de producción en la economía y una pérdida de calidad en la conciliación. La región está desequilibrada estructuralmente, todo es radial y la ciudad de Madrid es el sitio donde llegan y salen todos los transportes. Y, por último, estamos sufriendo importantes episodios cada vez más frecuentes de contaminación. Este modelo de movilidad ha fracasado y necesitamos otro más sostenible. Por eso le quiero preguntar por la estrategia que su Gobierno tiene al respecto. Y fíjese que le pregunto por estrategia y no por táctica, porque cada vez que hay un tema en la opinión pública usted nos presenta un plan. Espero que no me hable de otro plan, sino que y qué van a hacer cuando salten las alarmas de contaminación, sino que nos cuente la estrategia integral, precisamente para que no salten las alarmas de contaminación. Recuerde que esta Asamblea, esta Cámara, le instó por unanimidad a hacer una ley de movilidad y una ley de financiación del transporte. ¿Para cuándo será eso?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Señoría, resulta ciertamente curioso que me hable usted de contaminación, pero en fin. Me pregunta por las líneas estratégicas que estamos siguiendo en materia de transporte y se lo voy a decir de manera muy clara. Dos líneas. La apuesta clara por el transporte público y la mejora de las infraestructuras. Esas son las dos líneas y dentro de eso estamos apostando además por medios que sean poco contaminantes y garantizando, en definitiva, la movilidad de todos los ciudadanos sin limitarla ni encarecerla, haciendo además un importantísimo esfuerzo presupuestario y de gestión para ello. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Gracias. Me habla usted de infraestructuras. Mire, sigue promoviendo obras que parecen más pensadas en el rescate de las constructoras que en la movilidad de la gente. Han encargado al Ministerio de Fomento un estudio para el desdoble de la A1. Pregunte a los ciudadanos y a las ciudadanas de esa zona y ya verá cómo lo que dicen, que no necesitan un desdoble, sino un busvao y un tren de cercanías. Hemos conocido por la prensa, no por el presupuesto, que van a comprar una autopista, la 203, un proyecto que abandonó la empresa porque no era viable ni técnica ni económicamente. Si a ellos no les salieron las cuentas exactamente, ¿por qué salen ahora? Nos dicen que es para aligerar el precio de la M45. Vamos a acabar pagando 3.000 millones de euros por una obra que no llegó a los 500. Este año serán 90 millones en peajes sombra. La M45 está pagada de sobra y con un beneficio industrial más que generoso. renegocien ese acuerdo porque ha llegado el momento de poner los presupuestos de la comunidad al servicio de la movilidad. Y me dice del transporte público. Han puesto en marcha el abono joven y eso ha aumentado la demanda. La empresa municipal de transporte la semana pasada batió su récord de personas utilizándola. Una vez tomada la decisión, acompáñenla. La MT junto con el metro es el sistema fundamental para cambiar la movilidad y necesita más dinero para sus operaciones. Además, somos conscientes que para eliminar la contaminación hay que cambiar la flota de autobuses. Y yo quiero aquí demandarle responsabilidad y soy la segunda persona que lo hace en dos intervenciones. Como presidenta del Gobierno y responsable del consorcio y, por tanto, corresponsable de la MT, no estamos hablando de un debate político, estamos hablando y un conflicto político. Estamos hablando ahora mismo de la salud y la movilidad de los madrileños.
Vaya terminando, señoría.
Termino. Por eso le pregunto si usted va a incrementar la partida de los presupuestos de operaciones y renovación de flota para la MT. Insisto, estamos hablando
Gracias.
De responsabilidad.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Mire, señoría, muchas gracias, señora presidenta. Se ha venido haciendo, de hecho, en las últimas legislaturas, una apuesta sin precedentes por el transporte público en esta comunidad. Lo estamos haciendo nosotros en lo que nos corresponde, que es metro, con tarifas planas muy asequibles para jóvenes, para parados de larga duración, acogidos a programas de activación para el empleo, congelando también las tarifas durante toda la legislatura e incrementando la aportación de la Comunidad de Madrid al metro, al transporte público. Mire, ¿sabe cuánto vamos a incrementar nuestra aportación al transporte público en este año? 176 millones de euros, hasta llegar a un total de 923 millones de euros. ¿Sabe cuánto van a incrementar la aportación al transporte público ustedes en el Ayuntamiento de Madrid, donde gobiernan? Cero. 176 millones frente a cero. Y menos mal, señoría, que han rectificado y por lo menos no lo han reducido, porque hasta hace una semana ustedes bajaban su aportación al transporte público 12 millones. Ahora han rectificado. Enhorabuena por la rectificación. Pero ustedes aportan cero. Nosotros estamos subiendo 176 millones el presupuesto. Por tanto, aproveche usted para hablar con sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Madrid y convencerles que, al igual que estamos haciendo nosotros, hagan apuesta por el transporte público, que yo coincido en eso con usted, es la forma de garantizar la movilidad de los madrileños. No la única. También las infraestructuras. Usted critica esa alternativa de libre acceso, no de peaje, en la A1, que es una demanda de todos los ciudadanos que viven en la zona norte de Madrid, de todos los ciudadanos, y que además vamos a llevar a cabo porque es un compromiso electoral. Y ustedes también critican la M45. Es una grave irresponsabilidad porque recortar la financiación, como han propuesto vía enmiendas, significaría colapsar la M40, contaminar. Mire, nosotros estamos apostando por un transporte público de calidad y por mejores infraestructuras frente a su modelo, que ya lo conocemos, que lo único que hace es generar más suciedad, más contaminación y más atascos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Y pasamos a la siguiente pregunta. Y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué valoración le merece que hayamos llegado a las elecciones generales con la misma situación en el ente público Radio Televisión Madrid?
Gracias, señor Gabilondo. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, de ningún modo llegamos a las elecciones en la misma situación en el ente público Telemadrid, porque, como usted bien sabe, esta Asamblea está tramitando una ley, un proyecto de ley, que define un nuevo modelo de televisión pública. Yo espero, sinceramente, que este trabajo no solamente culmine pronto en una nueva ley para Telemadrid, sino que también espero que ustedes la apoyen. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias. Lo malo de los gerundios, el está tramitando, es que no han pasado. No nos satisface el modelo vigente de Radio Televisión Madrid. No nos satisface. Y no simplemente por motivos más o menos técnicos u organizativos o por causas económicas o financieras. No nos satisface tampoco por razones sociales que tienen que ver con las garantías de pluralidad y de libertad. No cuestionamos la profesionalidad ni la competencia de quienes trabajan o han trabajado en Radio Televisión Madrid. Al contrario, imaginamos sus venturas y sus desventuras. Nuestra pregunta trata de comprender su posición, señora presidenta. Estamos afrontando unas elecciones generales sin que este organismo público refleje la actual situación decidida y votada por los ciudadanos en mayo. Se está infringiendo el reglamento de la Cámara, incumpliendo la ley. Sigue el mismo consejo y la misma dirección. Ustedes no han hecho cuanto podían y debían para modificar el actual estado de cosas. Va pasando el tiempo, y no solo un tiempo cronológico, es un tiempo social, es un tiempo político, y la situación requería la inmediata aplicación del reglamento al comienzo de la legislatura y no se ha hecho. Y aquí estamos. No son suficientes los esfuerzos de última hora en algunos programas. Es entrañable la admiración que les profesa a ustedes esa cadena independiente. El tono oficialista y de propagación de sus ideas que en tantos ámbitos cultiva. Y le recordamos su palabra, señora presidenta, de que llegaremos a estos momentos en condiciones distintas. Han pasado suficientes meses y usted hace ostentación de sus logros y sus medidas, pero también hay que mostrar en qué aspectos todo sigue igual. Mientras se analiza una posible ley que estamos tramitando de Radio Televisión Madrid, entre cambios y recambios, los informativos, y no solo ellos, prosiguen su fiel tarea, minuto a minuto. Estamos disconformes. Ya en su momento buscamos modificar la situación de acuerdo con el reglamento de la Asamblea, pero perdimos la votación. Y allí estaban y están sus socios, que no defraudan. A la hora de la verdad, el Grupo Ciudadanos con el PP. Y a la hora de las elecciones generales, Radio Televisión Madrid igual. Sin reflejar en su Consejo de Administración y en sus líneas de acción la pluralidad informativa imprescindible. Ni rastro de un nuevo modo de proceder, ni de los efectos de las elecciones autonómicas. No parece estar, señora presidenta, por lo que le he oído, ni acociada ni incómoda por ello. ¿Estamos equivocados? Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, la actual situación votada por los ciudadanos en mayo es una mayoría del Partido Popular con 10 diputados más que usted y una mayoría parlamentaria suficiente para poder gobernar. Esa es la situación. Y mire, la reforma de Telemadrid es una prioridad de mi gobierno y siempre lo ha sido. Desde el primer momento mi objetivo era reformar Telemadrid antes de que acabara el año. Por eso nosotros no perdimos ni un minuto y presentamos ya el proyecto de ley el 15 de septiembre cuando no habían pasado ni 3 meses. De la toma de posesión y a partir de ahí, lógicamente, la iniciativa corresponde a esta Cámara y el reglamento tiene unos plazos que se están cumpliendo. Y mire, señoría, usted habla de gerundio, pero le recuerdo que si el proyecto se está debatiendo en estos momentos es porque, entre otras cosas, ustedes han presentado una enmienda a la totalidad que está retrasando el proyecto porque si no igual se podía haber aprobado. Pero mire, señoría, por encima de cuestiones de procedimiento, nosotros sí que sabemos cuál es nuestro modelo para Telemadrid, que es un modelo que es el que está en el proyecto de ley, que es una televisión profesional. Pero mire, si lo nuestro es gerundio, lo suyo es un pasado muy imperfecto, porque ustedes, cuando gobernaron, yo lo voy a decir, lo que hicieron. Lo que hicieron fue presidente de Telemadrid, al que entonces era portavoz de su grupo, y luego fue concejal socialista, el señor Marcos Sanz. Mire, en su modelo, ¿sabe quién sería hoy director de Telemadrid? El señor Osorio, portavoz de mi grupo. No creo que eso le gustara a usted. A mí tampoco. Y precisamente por eso, porque eso no me gusta, nuestro modelo es diferente. Un modelo de televisión pública, plural e independiente. El modelo del proyecto de ley que espero que sus señorías apoyen antes de que termine el año. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio.
Muchas gracias, presidenta. ¿Qué medidas pondrá en marcha el Gobierno para garantizar a los hogares madrileños en situación de precariedad el pago de los recibos de electricidad, gas y agua? Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, en un poco más de 5 meses ya hemos puesto en marcha diversas medidas para garantizar que ningún hogar de la Comunidad de Madrid que esté en situación vulnerable se quede sin suministro de agua, gas o electricidad durante los meses de invierno, que son precisamente aquellos de mayor consumo. Es un compromiso electoral, pero sobre todo es un compromiso del Gobierno con los más necesitados. En lo que se refiere a suministro de agua, hemos ampliado la tarifa de exención social, que hasta ahora se estaba aplicando a 3.995 hogares, y la hemos ampliado a todos los perceptores de la renta mínima de inserción, es decir, a 25.000 familias, con lo cual hemos multiplicado por 8 el número de beneficiarios de la tarifa de exención social del agua. Respecto al gas y a la electricidad, hemos comprobado que hay hogares donde no es suficiente esa reducción del 25% vinculada al bono social eléctrico, que está regulado en la legislación estatal, y para encontrar una solución satisfactoria llevamos meses trabajando en una doble vía. Por un lado, haciendo un esfuerzo presupuestario para que la Comunidad de Madrid asuma el coste del gas y de la luz de familias en situación vulnerable hasta un máximo, también en función del número de miembros de la unidad familiar. Para ello hemos destinado 1 millón de euros este año y otro 1 millón de euros para el año 2016, que pueden ser ampliables en función de las necesidades. Y, por otro lado, hemos alcanzado un acuerdo con Iberdrola, con Endesa y con Gas Natural Fenosa para evitar que haya interrupciones, es decir, cortes en el suministro de gas, en el suministro de electricidad durante 6 meses, incluidos los meses de invierno, en aquellos hogares vulnerables que no puedan afrontar el coste de la energía. Ayer mismo firmamos este convenio que hace efectivas ambas soluciones, tanto las consignaciones presupuestarias como los compromisos de las empresas distribuidoras. No estamos, por tanto, señorías, solamente hablando de declaraciones. Esto no es una mera declaración de intenciones, sino que son medidas ya aprobadas y ya presupuestadas que van a permitir a muchas familias poder afrontar este invierno con una mínima garantía de bienestar. Yo les aseguro que con este mismo propósito, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y especialmente de aquellos que están en una situación más vulnerable y que lo están pasando peor, vamos a continuar trabajando en esa línea durante toda la legislatura. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. La pobreza energética fue definida por Brenda Boardman en la década de los 90 como la incapacidad de un hogar para conseguir energía suficiente por el importe del 10% de su renta disponible. Las consecuencias principales de la pobreza energética pueden ser problemas de salud y también los problemas que lleva aparejada la exclusión social. Por eso, en ese contexto, las administraciones tenemos que tomar medidas en contra de este programa y así el programa, este problema, perdón, y así el programa electoral del Partido Popular, en su medida 139, establecía la lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. En opinión de este grupo parlamentario, señora presidenta, como usted ha explicado, su Gobierno desde el principio adoptó medidas importantes y rápidas en esta medida. Así modificó el presupuesto del año 2015 con 1 millón de euros para dotar, ante el invierno que se avecinaba, este fondo para luchar contra la deficiencia, contra la pobreza energética. En segundo lugar, 25.000 personas más, 25.000 familias, las que cobran la renta mínima de inserción, se van a poder beneficiar, como usted también ha explicado, la tarifa social del canal de Isabel II, que significa que por 4 euros mensuales pueden obtener 417 litros de agua al día. En la práctica eso supone bajar la tarifa a esas personas en un 74%. Otra medida muy importante fue la que usted firmó ayer con 3 compañías de electricidad y agua para que estas compañías colaboren también en la eliminación de ese problema y además se invita al resto de comercializadores de la energía y del gas y a los ayuntamientos a colaborar en esta materia. También el Grupo Parlamentario Popular ha querido colaborar en esta lucha contra la pobreza energética y hemos propuesto una enmienda de 1 millón de euros para el proyecto de presupuestos 2016 para dotar este fondo solidario. Ayer se votó en comisión, yo espero el voto favorable de sus señorías porque encaja con un presupuesto que tiende la mano a los más desfavorecidos, porque encaja también con la resolución que se aprobó en el pleno monográfico sobre medidas contra la pobreza y la inclusión social que debatimos aquí mismo. En consecuencia, yo creo, señora presidenta, que el Consejo de Gobierno desde el primer momento ha tenido una línea clara de actuación. Primero, tomar medidas económicas para generar riqueza, para sacar al máximo número de madrileños del paro, pero sin olvidarse de los más desfavorecidos y adoptando medidas específicas para beneficiar a estos. Sinceramente, creo que han tenido, señoría, una alta sensibilidad en esta materia y le digo que este es el camino a seguir y no el de la proposición de ley de Podemos que veremos dentro de un rato. El camino de esa proposición es el subsidio y la ayuda permanente que ningún presupuesto puede permitir. Es el camino de transformar a las personas en exclusión, a las personas vulnerables, en dependientes crónicos de las ayudas de la Administración. Señorías, el camino, señoría, acabo, es promover, apoyar e incentivar a los vulnerables. Y en ese camino, señoría, nos van a encontrar. Muchas gracias.